en la Agenda Cultural de la Semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Estimados amigos, hoy tendremos la presencia en nuestros estudios del poeta y catedrático universitario Francisco Alcaraz, Paco Alcaraz, como es conocido en el gremio cultural y particularmente en la comunidad literaria de Culiacán y de Sinaloa. Con él conversaremos acerca de la actualidad de la poesía en Sinaloa, citando a tres excelentes poetas sinaloenses como lo son Jesús Ramón Ibarra, Mario Bojórquez y Alfredo E. Quintero, más conocido por las letras iniciales de sus nombres, A.E. Quintero. Los tres, coincidentemente, tienen en común haber sido ganadores del Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, uno quizás el más importante de la poesía actualmente en nuestro país. Junto con ellos hay dos sinaloenses más, César Cañedo y Rubén Rivera. Hoy nos enfocaremos en hablar acerca de la actualidad de la poesía en Sinaloa, dentro de lo que ha estado desarrollando la Facultad de Filosofía y Letras con su seminario sobre literatura sinaloense. Bienvenido.
Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, es la primera vez que estoy en este espacio. Te comenté que cuando entré que es un espacio espectacular, ¿no? Que uno no se imagina cuando ve esta parte, solo que ve el escenario, pero es un espacio muy, muy agradable, muy, muy bonito.
Pues mira, el gusto es además doble. Estamos nosotros conmemorando como universitarios el 151 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en esta 29ª edición del Festival Internacional Universitario de la Cultura, pues coincide también con esta emisión de Butaca 33. Estimados radioescuchas, Francisco Alcaraz, nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1979, es un joven poeta muy conocido, un excelente editor, un catedrático y además investigador de la poesía y de la literatura en general. Es autor de varios libros, como La Musa Enferma, por el cual obtuvo en el año de 2002 el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, y otras publicaciones como Tiempo en Vuelo, Principia Mortis y Retrato Hablado del Fantasma. Su obra ha sido incluida en una decena de muestras de poesía mexicana contemporánea, entre las cuales la más reciente es la Antología Esencial de la Poesía Mexicana, 100 poetas de los siglos XV al XXI, publicada por Oceano, la editorial Oceano, en 2017, una obra compilada por el maestro Juan Domingo Argüelles. Entre otras cosas, Paco Alcaraz ha colaborado con poemas, ensayos y reseñas críticas en distintas revistas como Tierra Adentro, Biblioteca de México, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Alforja de Poesía, Revista de la Universidad de México, La Otra, Blanco Móvil y Lubina, así como también en diarios como La Jornada, El Financiero y Milenio, entre otros. Paco Alcaraz fue además becario en tres ocasiones del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sinaloa y una del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2018 le fue otorgado un reconocimiento especial en el área de la cultura en los premios al mérito universitario, máximo galardón que entrega nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa a los miembros de su comunidad. Con todo y además esta extraordinaria alforja de poesía sobre la mesa. Sí. Vamos entrando en materia, actualidad de la poesía en Sinaloa, ¿cómo andamos? ¿Cuál es el pulso de la creación poética en nuestra entidad?
Pues bueno, la poesía es un, al menos en México, es un termómetro, ¿no? De cómo anda más o menos la cultura en ciertas regiones. Tradicionalmente, Sinaloa en general ha sido una tierra donde ha fructificado mucho la poesía, ¿no? Desde el siglo XIX, donde hubo la presencia de algunos poetas importantes que nacieron aquí o que se avecindaron por aquí, hasta durante la primera mitad del siglo XX, en el caso de Mocorito, que es un lugar emblemático en ese sentido, en todo el ámbito cultural, pero en el sentido de la poesía, es un lugar muy importante. Y curiosamente, después de un periodo de cierta, podríamos llamar, sequía o aridez en el ámbito de la poesía, en donde quizá el centralismo que se vivía en México, sobre todo a mitad del siglo XX hacia los 80s, hacia los 90s, esas décadas, pues también de alguna forma afectaron las diversas áreas de la cultura, y entre ellas la poesía, ¿no? De pronto durante esa época se escribió una poesía quizá un poco anquilosada, un poco a la vieja usanza modernista, ¿no? De salón, una poesía de salón. Pero vino después, vinieron otras generaciones a partir de los años 60, 70, que empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Que se empezaron a leer a los poetas contemporáneos. Tú recordarás a algunos de los autores que comenzaron con a hacer nuevas lecturas, a estar más pendientes de lo que se publicaba en el centro del país, pero era muy difícil acercarse a los libros, tener libros en esa época era difícil, las librerías y digamos la forma en cómo los libros circulaban. Pues tenía su misterio, ¿no? Tenías que estar dentro del círculo literario para poder acercarte a libros nuevos. No era fácil, había que viajar a la Ciudad de México o viajar a Guadalajara y estar pendiente de qué se publicaba, ¿no? Ya en los 80s es cuando irrumpe una generación mucho más consciente del oficio literario y del rigor literario. Le tocan quizá otras condiciones, que es la creación de las instituciones culturales, ¿no? La creación del DIFOCUR, de lo que hoy es el ISIC, sí. Y la creación de algunos talleres. Creo que tú asististe a alguno de esos, de Renato Prado Oropesa, ¿no? Que fueron los primeros talleres, digamos, de gran calado que vinieron a Sinaloa y que empezaron a crear una mentalidad mucho más crítica de la literatura, de la creación, ¿no? Es precisamente esta generación de la que estamos hablando en este día, la generación de los nacidos en los años 60, la que precisamente es la que irrumpe con esta, además de con una voluntad crítica distinta, también le toca una nueva estructura cultural muy floreciente en el estado, con mucho vigor, con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, eso es lo que creo que abona muy bien el terreno para que esa generación hoy en día esté ya consolidada con autores, con una obra muy sólida y como tú lo mencionaste en el inicio, con 5 premios Aguascalientes en menos de 20 años.
Sí.
Lo cual era impensable en los años 90 todavía, que ninguno se había acercado, digamos, para dar un referente de lo que significa el premio Aguascalientes. El primer ganador de ese premio fue Juan Bañuelos con un librazo que se llama El Espejo Humeante, ¿no? Y lo ganó Eduardo Lizalde con La Zorra Enferma, y lo ganó José Emilio Pacheco, y lo ganó todos los grandes poetas mexicanos, ¿no? O sea, un poeta importante en México que no se haya ganado el Aguascalientes es extraño, ¿no? En realidad es como, sigue siendo, creo, un sedazo, que una especie de iniciación, de reconocimiento, aunque es un concurso, digamos, sin no es concedido, sino que es un concurso en donde se participa con un seudónimo y los jurados no saben quién es el autor. Sin embargo, obtenerlo es como tener un reconocimiento de la comunidad literaria, es decir, es como nuestro pequeño Cervantes, ¿no? Nuestro pequeño premio que nos dice hay que leer este autor, ¿no? Porque los jurados que componen ese, que siempre están en ese premio, son autores con mucho respaldo, tanto en su obra como en su práctica ética. Y pues bueno, lo publica el Fondo de Cultura Económica, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que nos hacen pensar que bueno, es un premio que nos coloca a ese autor como, digamos, el autor del año, el poeta del año que hay que leer, ¿no? Es un premio del que todos los poetas en México están al pendiente, ¿no? Y bueno, el que 5 sinaloenses lo hayan ganado en menos de 20 años, o sea, eso nos da un promedio de casi 3-4, en menos de 4 años hay un sinaloense ganando ese premio.
Te hablan de una consistencia.
Te habla de una consistencia de esos 5, 4 pertenecen a la generación de los 60. Y uno ya a la generación siguiente. Bueno, incluso ya se brincó a los 70 y es un autor, César Cañedo, de los 80, ¿no? Ya ha entrado a los 80, del 88, creo. Fue un autor bastante joven todavía, muy joven, lo ganó antes de los 30 años, sí. Lo cual también es muy meritorio. Pero te habla precisamente de una consistencia en el panorama nacional, ¿no? De autores que mal que bien, se formaron inicialmente en cierto momento en una misma patria chica, ¿no? Pero que cada uno tiene historias muy diferentes y también propuestas estéticas e intereses completamente distintos, ¿no?
Digamos que los premios no avalan consistentemente tampoco una carrera o trayectoria política, poética. Pero fundamentalmente en el caso de premios como el de Aguascalientes es un certificado de una poesía a la altura del premio.
Claro, porque además del premio, de que bueno, tiene el reconocimiento de los que lo han ganado, que son excelentes poetas, los jurados, la editora que lo publica, además es la bolsa más alta de la que se otorga en México, que es $500,000, ¿no?
Y hay que considerar lo siguiente, todavía hasta los años 90, finales del siglo XX, había 3 grandes premios nacionales de poesía. El primero, por supuesto, el de Aguascalientes, pero también el Jaime Sabines de Chiapas. Y también el Gilberto Owen de poesía, porque también hay que decirlo, tiene de narrativa. Todo esto nos habla, pues, de que al menos en el último cuarto del siglo XX, en Sinaloa se fue gestando al menos 2 generaciones, una de ellas, la tuya, a la que perteneces, como precisamente la generación del 79,
sí,
¿no? Donde estás junto con Oscar Paul Castro, Mijail Lamas y Frank Mesa.
Javier Velázquez.
Y Javier Velázquez, por supuesto. Todo esto nos lleva a replantearnos qué está haciéndose ahora en el siglo XXI. Pero antes de entrar en ello, vamos por partes. Y en este caso podemos considerar que la obra de Jesús Ramón Ibarra ha sido un parteaguas, no solamente por su creación poética, sino por la formación literaria y poética que ha dado a través de sus talleres y de las distintas generaciones que ha atendido. ¿Es así?
Claro, sí. Jesús Ramón Ibarra ha sido una presencia determinante en diversas generaciones. Definitivamente en la mía marcó un parteaguas. Él siendo todavía un autor muy joven, de 30 años, con un par de libros publicados, abrió un taller en el año del 97, 1997, al que caímos un poco desorientados algunos jóvenes autores que rondábamos apenas los 18 años, entre ellos varios que a los que ya mencionaste, que también tenemos la rara comunidad de haber nacido el mismo año, de 1979. Entonces, los cinco nacimos el mismo año. Entonces, bueno, eso era una coincidencia muy, muy, muy extraña. Y los cinco llegamos ahí, algunos que ya nos conocíamos de antes, otros nos conocimos allí o en la Escuela de Letras, ¿no? Y todos coincidimos en la poesía en el taller de Jesús Ramón, al cual asistimos 2 años ininterrumpidamente, y donde conocimos lo que era el verdadero rigor al momento de escribir, ¿no? En aquel entonces Jesús Ramón, que era mucho menos benévolo que ahora, que es un señor más maduro y tranquilo, era un verdadero...
¿Drástico?
Sí, era un profesor duro, ¿no? Fuera del aula, que era el café que nos permitiera estar ahí el suficiente tiempo para tallerear, era uno más de la manada, de la cuadrilla, pero el momento de tallerear era inclemente, ¿no? Era un rigor que a todos nos ayudó mucho a avanzar más rápido. Lo que hace un taller no es enseñarte a escribir poesía, eso es imposible, yo sigo creyendo eso. Lo que te enseña es qué no es poesía, ¿no? Cuáles son los errores que no debes de cometer, cuáles son tus vicios, cuáles son tus potencialidades, ¿no? Y a sugerirte lecturas, ¿no? Eso Jesús Ramón Ibarra lo hizo de forma impecable, al menos en el caso de mi generación. A los 2 años nos dijo, ya no es necesario el taller, vamos a darle oportunidad.
Las alas.
Sí, nos dijo, ya no van a venir, ¿no? Vamos a hacer una especie de lectura final, una publicacioncita en algún periódico, y vamos a esperar a que vengan otras personas a que se inscriban en el taller.
¿Y eso dolió?
Sí, claro, porque te sientes, pero es muy sabio. A mí siempre me llamó la atención que Jesús Ramón Ibarra, siendo tan joven, tuviera esa sabiduría desde muy joven. Él había ya ido a talleres, sí, en Guadalajara sobre todo, y aquí en Sinaloa ahorita se me fue el nombre, Ricardo Hernández Echavarri, que fue profesor de la Escuela de Filosofía y Letras, y que creó un taller en el que él aprendió también buena parte de lo que nos compartía allí, y con Miguel Ángel Hernández Rubio en Guadalajara, con Jorge Esquinca. Había aprendido de gente que sabía de poesía y que era rigurosa, ¿no? Y nos dijo, el taller puede llegar a viciar a alguien y solamente empezar a escribir para el taller, porque ya no hay nada que te puedan señalar malo, ¿no? Y entonces llega un momento en que todo el mundo te dice, ah, qué buen poema, y te haces como adicto a eso y no avanzas, ¿no? Llega un momento en que el poeta o el narrador o lo que el escritor, sea del género que sea, tiene que dejar los talleres y tiene que aventarse ya por su cuenta con su obra, ¿no? Y someterla al escrutinio público y ser autocrítico siempre. Los talleres tienen una caducidad y es necesario saber cuándo es importante terminarlos, ¿no? Y después, alguna vez quizá seguimos asistiendo por ahí esporádicamente, pero sí, después entraron otras generaciones, incluso todavía de autores que todavía siguen inéditos, que han ido a talleres con Jesús Ramón Ibarra. O sea, te estamos hablando de prácticamente 20 años ininterrumpidos de él formando generaciones distintas,
sí,
¿no? Y que bueno, es una aportación al ámbito cultural, que lo platicábamos al inicio, a veces son apostolados, ¿no? Y son vocaciones. Creo que su vocación magisterial en la poesía es bastante, bastante clara, y ha sido muy generoso con ella, ¿no?
La figura de Jesús Ramón Ibarra dentro de la poesía en Sinaloa y a la fecha, en este año 2024, ¿cómo la perfilas? ¿Cuál es tu visión acerca de ella?
Bueno, es un poeta muy importante en Sinaloa, es un autor que abrió muchos caminos a otros autores en cuanto a, no solamente en su formación, sino también en posibilidades de escritura, ¿no? Es un autor distinto a lo que es el panorama nacional. Es un autor, por ejemplo, que tiene sus temas y sus obsesiones, que finalmente de eso se compone básicamente la obra de todo autor, ¿no? De obsesiones y de temas muy recurrentes.
¿Cómo cuáles, por
ejemplo? Por ejemplo, uno de sus temas más recurrentes es el jazz, por ejemplo, lo cual es un poco inusual en el medio literario mexicano, ¿no? Eso es como mucho más norteamericano,
sí.
Porque bueno, es un género musical que tampoco goza de gran popularidad entre las masas, ¿no? Sin embargo, en la poesía de Jesús Ramón Ibarra se filtra no solamente como una forma de ejercer su discurso, que es un poco en ese sentido jazzístico, luego quizá en la sesión que haremos en el diplomado pretendo profundizar en eso.
¿Esa va a ser en junio?
Eso va a ser en junio, el 6 de junio, así es, en un mes. Y también en cuanto a la mitología que él ha ido creando, ¿no? Él ha ido creando una mitología personal.
El poeta, por ejemplo.
Sí, la figura del poeta, ¿no? Y la figura de, por ejemplo, del Jasmine como un ente trágico, como un antihéroe, ¿no? La figura del futbolista, por ejemplo, la figura de la infancia. Tiene el vocabulario y el escenario del mar, por ejemplo, ¿no? Son estos elementos en su obra lo distinguen de cualquier otro poeta de su generación y de otras generaciones, con una voz muy peculiar, una voz muy fina, muy melódica, que ha sabido ir profundizando en sus obsesiones, en sus temas, en sus intereses, de forma cada vez más incisiva, más precisa, ¿no? Ha ido puliendo su discurso ya en su último libro, Teoría de las Pérdidas, con el que obtiene el premio Aguascalientes, creo que en 2015, es su más reciente libro publicado. Tiene otros inéditos, tengo entendido, pero es el último que ha publicado. Ahí ya hay un Jesús Ramón Ibarra depuradísimo, que aborda, digamos, todo ese arsenal temático y estilístico de una forma, digamos, ya evidentemente con un dominio, con una maestría innegable, ¿no? Y por eso creo que obtiene ese premio tan importante, ¿no?
Ahora, por otra parte, Jesús Ramón Ibarra no solamente ha trabajado en su propia creación poética, ha alentado como editor,
claro,
como promotor, como catedrático, a un sinfín de jóvenes poetas y no tan jóvenes, ahora ya en vías de la madurez, vamos a decirlo.
Sí.
Actualmente, ¿cómo se ve en retrospectiva su aportación en términos de creatividad y, por supuesto, de impulso a la poesía en Sinaloa, en este enfoque que tiene de la actualidad de la poesía?
Cuando conjuntas todas las áreas y ves, sí, su obra personal, su vocación de la enseñanza, de la técnica poética, también ha ganado, curiosamente, algunos premios quizá no tan sonados, no tan sonados a nivel nacional, pero ha ganado premios incluso en narrativa.
Sí, sí.
Porque él, de hecho, empieza.
La
Fundación.
Doctor Enrique Peña Gutiérrez, que ganó en cuento el año pasado.
En cuento, y todo el mundo hubiera pensado que era en poesía, pero no. Exacto. Era en cuento. Y bueno, sí, es un autor en ese sentido polifacético. Tiene también libros de crónicas sobre fútbol.
El ensayo.
¿No? Ha practicado el ensayo. Pero creo que tiene una pasión por allí que todavía en la cual no ha al menos publicado un libro, que es la narrativa. Y él empezó siendo narrador, ¿no? Y bueno, después de ciertos descalabros, fue actor, fue mimo.
Sí.
Y después de internarse por la narrativa, es creo que Ricardo Chávar el que lo orienta hacia la poesía, a la lectura de los poetas surrealistas, que lo marca bastante, marca mucho su obra. Cuando ves en retrospectiva lo que ha hecho como autor y lo que ha hecho como promotor cultural, como editor, es un legado muy importante, ¿no? De un hombre que joven, que el año que entra va a cumplir 60 años, que son los nuevos 40, ¿no?
Los nuevos 30.
Hasta los nuevos 30, fíjate. Bueno, pero es porque tú eres compañero de generación, ¿no?
Y bueno, es que aspiramos a 3/3 de edad.
Sí, bueno, es 30. Que ha crecido el
90 el, mínimo ya está.
Así es. Vivimos más años, entonces.
Vamos por el siglo siguiente.
Así es. Y bueno, es un legado en el que él ha ido trabajando con mucha, ¿cómo podríamos decir? Con mucha fe, ¿no? De manera consistente, cuando estuvo como responsable del área editorial del gobierno del estado hace unos años, publicó una colección importantísima que se llama Ex Libris.
Así
que,
es.
Que si la vemos en retrospectiva, ahorita es una colección que alcanza los 50 o 60 títulos.
Así, ¿no? Es.
Y en donde están prácticamente todas las voces del estado, desde las más importantes hasta las más nuevas. Entonces, bueno, toda esa labor creo yo que ya se debería de empezar a ver en retrospectiva, como una persona que ha entregado sus esfuerzos al ámbito cultural y sobre todo al ámbito de la poesía, ¿no? Pero que ha sido un promotor cultural importante, ¿no?
Si me permites, estimado Paco Alcaraz, vamos a ir al corte de identificación, claro, de nuestra emisora, y les decimos a todos ustedes, estimados radioescuchas, sigan atentos. Ahorita, en unos momentos más, volvemos a Butaca 33.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más, regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La UAS firma convenio general de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tulancingo para implementar proyectos en conjunto en beneficio de la comunidad estudiantil, docente y de investigación a través de la Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses. En el último año, la máxima casa de estudios sinaloense incrementó en más de un 20% los convenios con instituciones estratégicas. Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estamos conversando con el poeta Francisco Alcaraz acerca de la actualidad de la poesía en Sinaloa. Una relectura de la obra, de la creación poética y también del trabajo de difusión, de promoción de la literatura y de la poesía en particular por parte de 3 poetas sinaloenses relevantes por estos criterios. El primero, Jesús Ramón Ibarra, luego Mario Bojórquez y luego Alfredo E. Quintero, que tienen en común, lo dijimos al principio, ser ganadores del Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, que lo comparten nada más con otros 2 sinaloenses, César Cañedo y Rubén Rivera. Hace unos momentos conversábamos acerca de la obra, de la trascendencia y el legado que nos ya aporta Jesús Ramón Ibarra, el poeta. Y bueno, nos quedamos pendiente con el hecho de leer, por tu parte, una de sus obras.
Claro, sí. Si me lo permites, leeré 2 poemitas muy breves.
Sí,
que bien. Forman parte de su tercer libro, que es Barcos para Armar. Es ese, sí, pequeño volumen que después utilizó también para titular su poesía reunida del 94 al 2014.
Sí.
¿No? Es un título muy bonito porque da cuenta de este tema que habíamos dicho que está siempre presente, el vocabulario marino, ¿no? Los cormoranes, los arpones, ¿no? Y una serie de palabras que él fue tomando y ha ido construyendo a manera de símbolos con el paso del tiempo, ¿no? O sea, en la obra de Jesús Ramón Ibarra Hay ciertas palabras que han adquirido en el conjunto de su obra la categoría de un símbolo, ¿no? Que uno como su lector ya más o menos entiende por dónde va en la mayor parte de los textos.
Y es una metáfora, el barquito de papel, claro, es un barco de mar.
Exacto. Es al mismo tiempo son barcos que te da la idea de su concepto de la poesía, que es un concepto lúdico.
Sí.
¿No? O sea, está haciendo barcos de papelito, ¿no? Pero al mismo tiempo son barcos para que naveguen.
De letras.
¿No? Y son con letras, ¿no? Entonces, desde el título a mí me parece muy sugerente. Tiene dos poemas que a mí siempre me han gustado mucho en ese libro que publicó siendo un joven en el 98. Dice uno: soñé que mi padre era un rincón de libros sobre el mar, sombra atravesada por luces de artillería angélica, manto de papeles rotos. Soñé que en mi padre se alojaban mapas y una brújula templaba el silbo de su alfiler. Había un yelmo y un relámpago que crepitaba en su hondura. El sueño era de agua. En esa luz navegaba mi padre. Y otro, más adelante no tienen títulos ninguno de los textos, dice: en el fútbol se recompone el día mientras el verde quema su aire de espadas en el bosque. Salimos al campo que traza una procesión y entramos a la casaca como a la vida del guerrero. La estrategia es animar la melodía naciente del grillo en el pasto. Si cantamos un gol en algún lugar, se perfila otro juego de Dios contra los suyos.
Y es el fútbol, el también fútbol, como materia poética.
Exacto, o sea, es una, hay un libro entero, se llama Heroicas, que publicó Andraval, la editorial de nuestra amiga Maritza López, sí. Que es un libro todo sobre el fútbol y sobre el personaje del fútbol. Y sobre la figura del padre en la infancia y en el deporte. Como el deporte como algo que de pronto a los intelectuales no les interesa demasiado, a un sector de los intelectuales, pero otro sector de los intelectuales le parece muy interesante, ¿no? Decía Woody Allen, quizá el que mejor lo ha escrito, es que es algo físico y los intelectuales luego no saben nada realmente sobre eso.
No saben,
es algo real.
En las azoteas cerebrales.
Exacto, es algo real, concreto, en donde el heroísmo todavía es posible. Y en ese sentido, Jesús Ramón Rivara, por eso le llama Heroicas a este libro, en donde retoma ciertos personajes míticos del fútbol, con un deporte con el que tiene un ha sido, fue portero incluso, ¿no? Y bueno, su poesía es a veces rosa lo hermético, es un discurso un tanto complejo, pero que permite, si lo lees con profundidad, lo lees a lo largo de su trayectoria, es un discurso que se va abriendo al lector a medida que el lector se compromete con él, ¿no? Y que es de una sensibilidad muy particular, que tiene estrategias. Que si lo vamos a ver en la sesión, ojalá nos alcance el tiempo porque también son 2 horas nada más, pero vamos a tratar de mostrar ejemplos muy concretos de cómo son las operaciones poéticas que él produce para crear los efectos en el lector, para los referentes literarios, los referentes culturales, ¿no? Las influencias que permean su obra, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con los otros 2 poetas de los que todavía no hemos hablado.
Esto va a ser dentro del Seminario de Literatura Sinaloense que promueve la Facultad de Filosofía y Letras desde el pasado mes de marzo y que se va a extender hasta el próximo mes de junio. Está la invitación abierta al público en general. A través de las redes sociales ustedes se pueden informar de las sesiones que promueve la propia Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pasando a nuestro siguiente autor, ¿qué onda con Mario Bojórquez?
¿Qué onda con Mario Bojórquez?
Es poeta, traductor, políglota, incansable, infatigable, promotor, gestor, no solamente en México, en Latinoamérica y en Europa.
Editor también.
Y prácticamente en todo el mundo. Y desde la Ciudad de México tiene una plataforma de operaciones donde no solamente ha hecho llegar la poesía mexicana, sino ha traído la poesía de otras voces, de otros países y de otras lenguas.
Sí, es un autor que siempre lo ha caracterizado el movimiento, el estar siempre en movimiento. Nació en Los Mochis, pero muy pronto llegó muy joven a Culiacán, hizo amistad con la gente de su generación, pero también con la gente un poco anterior a esa generación, que estaba bastante bien formada, ¿no? Intelectualmente hablando, el caso de Ronaldo González, de Jan Turpi, creó con ellos un conjunto interesante de gente muy crítica, más politizada, digamos, que otras áreas en donde era, había una dedicación, más bien una vocación más bien literaria. Sí. Y Mario después se fue a Tijuana, a Mexicali, después a Tijuana, y después de ahí pasó a la Ciudad de México, y ahí, como tú dices, yo creo que desde hace 20 años, más o menos, debe haber fincado su carrera. Fue el primero de estos autores en obtener el premio Aguascalientes en 2007, con un libro muy, muy sólido, muy interesante, que se llama El Deseo Postergado. En aquel entonces la editorial que lo publicó fue la editorial Lumen, que después pasó a ser el Fondo de Cultura Económica por cuestiones de que el Estado, digamos, dijo, no, pues yo voy a publicar esas obras que cuestan sí. tanto dinero al erario público. Y bueno, es un libro que de alguna forma consolida también muchas de las apuestas que Mario había ido haciendo a lo largo de los años. Es un poeta muy prolífico, desde muy joven, prácticamente durante los 90 publicó un libro cada año, cada uno muy distinto del otro, con apuestas muy distintas. Pájaros Sueltos es el primero, creo que debe ser del 91, una cosa así, siendo él todavía bastante joven, de unos 23 años quizás.
Más o menos, es del 68.
Es del 68, creo. Es unos 3 años menor que Jesús Ramón. Y después de eso publica otro libro, bueno, entre los montones de libros que publica en esos años, publica otro que es un muy interesante sobre, que se llama Con Trance de Pie de Barro. Es un libro un poco influenciado, digamos, a la luz de la poesía de Octavio Paz, de Marco Antonio Montes de Oca, quizá, en donde, bueno, lo que más brilla en esa primera etapa de la obra de Mario Bojórquez es su conocimiento de las formas clásicas.
Sí.
¿No? Si Jesús Ramón Ibarra es el jazz, él es la clásica, ¿no? Él es la música clásica. Es un tipo que conoce muy bien las reglas de la versificación, que conoce muy bien la manera de cómo manejar las palabras. Y su obra siempre se inclinó por ser una especie, por tener una conciencia del oficio literario en cuanto a técnica, ¿no? Por ejemplo, en sus primeros libros hay sonetos inversos, ¿no? Que tienen los tercetos al inicio y los cuartetos al final, ¿no? Una serie como de desafíos, con de juegos con las formas para refrescarlas de alguna manera, ¿no? Poner vino nuevo en odre viejo, como dicen. Y bueno, creo que en su obra hay un momento de experimentación a lo largo de todos estos libros, que creo que empieza a sentarse hacia finales de los 90, pero quizá en el 98 también, cuando Jesús Ramón Ibarra publica Barcos para Armar, él debe estar publicando Diván de Muraría, o quizá lo publica un poco antes, 96 más o menos, que es un libro ya muy, muy maduro, y un libro muy inteligente, donde se muestran esas dos virtudes de Mario. Creo que Mario es un poeta de ideas, es un poeta conceptual, es un poeta que a veces sí se regodea mucho en la forma, pero que sus poemas siempre obedecen a una idea muy específica, ¿no? A una idea a veces filosófica o a un asunto de la cotidianidad que trasciende a la realidad, ¿no? Y bueno, en el libro El Diván de Muraría, que es una especie de parafraseo, de homenaje a la poesía galaico-portuguesa, que incluso él corre el riesgo de autotraducirse al galaico-portugués, que es una lengua no muy conocida. Y bueno, tú lo comentaste, él habla varios idiomas y es muy hábil con ellos, ¿no? Entonces, bueno, él intentó autotraducirse, que es pues un riesgo que yo hubiera calificado de innecesario, pero es parte del juego, porque el diván es un género, digamos, ¿no? O sea, es un género de la poesía medieval, sí. de la zona galaico-portuguesa, ¿no? Es decir, de la zona de que abarca de Francia, España y Portugal, ¿no?
Es un formato tradicional.
Es todo un formato que ya no opera, ¿no?
Como digamos, la casida.
No De hecho, es la casida. O sea, cada poema es la casida de esto, la casida de aquello, la casida de aquello, ¿no? Entonces, es un género, digamos, muy tradicional que en la poesía contemporánea no opera, pero que él lo utiliza como un molde para meter ideas nuevas, ideas distintas, ¿no? Y eso es lo que tiene interesante ese libro. Es un libro muy inteligente, muy bien pensado, formalmente muy bien construido, y creo que su poema más memorable está en ese libro, que se llama Casida del Odio. Ese es un buen poema, largo, ambicioso, y donde hay mucha influencia de Eduardo Lizalde, que es un poeta que a él lo marcó mucho, ¿no?
Definitivamente. Y me llama la atención lo que ha estado haciendo últimamente Mario Bojórquez, junto con su esposa, Glafira Rocha, compañera nuestra, amiga, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS.
Sí.
Me llama mucho la atención cómo se ha seguido alentando la creación, por una parte, y la difusión de la creación de los sinaloenses. Hay que decirlo, ahí está, por ejemplo, Mijaín Lamas, trabajando muy de la mano con él, igual que Adalberto.
Sí, claro.
Entonces, tú dices, ok, esto...
Sí, hay generaciones que encuentran sus propias... espacios. Se identifican con un espacio, con una propuesta, con una forma de trabajo, ¿no? Mario ha animado el Círculo de Poesía, que es una revista de poesía muy importante a nivel latinoamericano.
Ah, y a nivel digital.
Y a nivel digital, yo creo que fue la primera revista de poesía independiente que no perteneció a una institución.
Sí.
Que comenzó a llamar muchísimo la atención, a generar una discusión, ¿no? Ellos tienen su postura sobre lo que es o debe ser la poesía, ¿no? Que no coincide con la de todo el mundo, y se han estado en polémicas fuertes, ¿no? Diatribas fuertísimas, ¿no? Así es, hace rato ya que esas diatribas creo que han bajado, creo que también
mientras
se han ocupado de sus propios seres.
Dando brega la poesía.
Sí, así es. O sea, la poesía también es una postura crítica, ¿no? Ante la sociedad y ante la misma sociedad de la poesía, ¿no? Entonces, el poeta por naturaleza suele ser incómodo, ¿no? Incómodo está ahí para llamar la atención sobre lo que los demás no quieren decir, ¿no?
¿Algún poema de Mario?
Bueno, podríamos leer un fragmento de Casida del Odio. Dice, todos tenemos una partícula de odio, un leve filamento dorado azul, dorando azul el día en un oscuro lecho de magnolias. Todos tenemos una partícula de odio macerando sus jugos, enmarcando su alegre floración, su fruta lánguida. Pero qué mares, ay, qué mares, qué abismos tempestuosos golpean contra el pecho y en lugar de sonrisas abren garras, colmillos. Levanta el mar su enagua florecida, debajo de su piel va creciendo una ola dispersada en su vaca intrepidez elástica. Levanta el mar su odio y el estruendo se agita contra los muros, célibes del agua, y atrás y más atrás viene otra ola, otro fermento, otra forma secreta que el mar le da su odio, que expande sábana de espuma, se alza torre tachonada de urgencias, es monumento en agua de la furia sin freno. Todos tenemos una partícula de odio, y cuando el hierro arde en los flancos marcados y se siente el olor de la carne quemada, hay un grito tan hondo, una máscara en fuego que incendia las palabras. Y va en ese tono, ¿no? Y va desarrollando a lo largo de 9 fragmentos pues un asunto muy interesante, ¿no?
Sí, que pudiéramos remontarlo a la época actual, donde el odio en tantas partes del mundo polariza.
Claro.
Naciones, pueblos, comunidades, familias, amigos. Por otra parte, Alfredo E. Quintero, A.E. Quintero. Este es un poeta, creo que todavía no es conocido lo suficiente en Sinaloa, pero es alguien que tiene mucha admiración y respeto por sus colegas, por parte de sus colegas. Yo he leído su poesía y me parece de las más relevantes, voy a decirlo así, por un discurso poético que se aparta absolutamente de los cánones, de las convenciones, de las tendencias, de las modas, para instaurar una voz que me parece muchas veces rebelde, irreverente.
Totalmente.
y desastrosa en algunos casos, pero afortunada. Y
afortunadamente desastrosa.
Desastrosa.
Sí. Sí, sí, es un poeta interesantísimo, una voz refrescante en la poesía nacional. Una voz que además le dio carta de naturalización, una carta de ciudadanía, ¿no? A la poesía gay en México,
sí.
¿No? Que durante muchos años se sabía que se hacía, pero era muy marginal, se quedaba
no
quizá concentrada.
No
tenía, exacto, en las editoriales, en los medios literarios, ¿no? Era todavía había mucha hipocresía allí, mucha cerrazón.
Abigail Bojorquez o la
exacto,
de
Darío. Exacto, Abigail Bojorquez era el poeta emblemático, el poeta gay que no pudo, que tenía una obra y una capacidad que debió haber sido reconocida en el canon nacional y que nunca lo fue realmente fuera de ciertos nombres que se encargaron de ir haciendo que su poesía perdurara, ¿no? El caso de Mario Bojorquez con Abigail Bojorquez, con H, que es Abigail Bojorquez,
sí.
Hizo un gran trabajo de promoción de su obra, el mismo Jesús Ramón Ibarra también. Esa generación de los 60 es el que yo creo que el que reivindica la obra de Abigail y que lo ha colocado ya ahora de manera visible. Y bueno, en la poesía nacional hay muy poca poesía hasta este siglo, en realidad, que pudiéramos rastrear como poesía que exprese las emociones, la vida de las personas homosexuales, ¿no? Se ha hablado mucho de ciertas interpretaciones de la poesía de Javier Villaurrutia, de los contemporáneos en general, ¿no?
Salvador Novo.
De Salvador Novo.
La voz callada del propio Octavio Paz. Ya no se diga de Carlos Mérida, que ni siquiera menciona el tema.
Sí, pero todas, si te
ese
fijas.
Es el tigre del que no se quiere hablar.
Es como Juan Gabriel cuando dijo: de lo que se ve no se habla.
No se pregunta,
que le dijo a un reportero, ¿no? En México siempre había que disimular, había que convertir en símbolos, cifrar las cosas, porque abiertamente implicaba un rechazo y un suicidio literario, hacerlo abiertamente. Y el mismo Miguel Bojorquez se hizo un harakiri con su obra literaria, ¿no? Es la publicación de Poesida, creo, el que es un libro fundamental. Es su testamento poético y de vida, digamos, ¿no? Donde habla de manera muy descarnada lo que es vivir esa enfermedad y el rechazo, ¿no? Y bueno, a Quintero llega en otra época con una majadería sumamente deliciosa, ¿no?
Sí, esas son de las insolencias.
Exacto, un insolente total, pero que es capaz de transmitir, o sea, de hablar de esa realidad que México se negaba a reconocer, ¿no? En la cultura, digamos, de machista que tenemos en el ámbito hispánico, ¿no? Por herencia de siglos. Y él habla de eso, pero también habla de las cosas que todo mundo sentimos y vemos, pero las transmite de una manera, con una sensibilidad tan peculiar y con un lenguaje tan aterrizado que lo hace mucho un poeta mucho más cercano al lector común. Es mucho más fácil de acceder a su poesía, es un discurso mucho más abierto que el de los otros dos poetas, y no por ello, no porque parezca fácil, es fácil.
No.
En cambio, es lo más complicado del mundo.
Creo que sí, es bastante complejo. Pero además tiene ese fulgor, hay que decir, destellante, sí. Y latigante.
Sí, tiene una capacidad además de ver en la simplicidad de las cosas más importantes.
Sí.
¿No? En ese sentido, creo yo que, no lo sé, pero en términos de lo que yo he leído, pues creo que le debe mucho a Pacheco, a Sabines, en la simplicidad, en poder ver lo cotidiano como algo que trasciende la realidad y que la enriquece.
La carnalidad de la vida en la poesía.
No, sí, es la carne en el hueso, ¿no?
Definitivo.
Y además, pues bueno, le da el toque de ser un irreverente y de lanzar escupitajos y que todo el mundo se ría, ¿no? Y que bueno, algunos se molesten, pero que definitivamente a su discurso y a sus libros y a su persona creo que no le importa en absoluto. Es un poeta muy importante que desde muy joven se fue de Sinaloa, incluso en la antología de, de
Argüelles.
No, en la antología de Argüelles, por supuesto, está, pero en esta antología, ¿te acuerdas de ella? La antología poética sinaloense, antología de poesía sinaloense contemporánea de los hermanos Salazar,
sí,
que salió en los principios de los 90. Él no aparece.
De Crisanto y Refugio.
De Crisanto y Refugio. Él no aparece. No porque no tuviera aquí, ya tenía dos o tres libros, pero en Sinaloa no lo conocía nadie. A pesar de que tenía algunos libros que en editoriales importantes en el centro del país. Es hasta los años, hasta 2007, que gana el Aguascalientes y que sale el libro de Cuenta Regresiva, publicado por ERA, que reparamos otra vez en que había publicado quizá algunos poemas muy joven aquí y después emigró y se perdió contacto con él. Estamos hablando de un mundo en donde no existía el internet, en donde no existía las redes sociales.
¿Dónde está actualmente?
¿No? Según yo, sigue viviendo en la Ciudad de México. Y desde ahí ha producido lo que ha hecho. Tiene contacto, yo no lo conozco personalmente, pero sé que tiene contacto con algunos autores de por acá y lo publicó Jesús Ramón Ibarra. Este libro lo publicó Jesús Ramón en la colección de
El Muchacho que Vivía.
De Serie Ex Libris. El Muchacho que Vivía en unos boxers blancos. Es quizás su libro.
Los quitaba y los ponía y con eso deambulaba en la vida.
200 gramos de almendras, que publicó también en la colección de Punto Luminoso.
Simplemente desde los títulos.
Sí, exacto. Y bueno, hay que...
Las almendras son amargas.
Así es. No, y hay que es todo un símbolo la almendra aquí y los 200, y por qué los 200 gramos, muy interesante. A mí me encanta su libro, todo lo que he leído de él me gusta, pero me encanta Cuenta Regresiva. Me gustaría compartirles un poema.
Adelante.
Bueno, si es posible dos, pero
uno, porque ya el tiempo desgraciado, implacable, sí, y cruel se nos echó encima. Dice:
hoy me he quedado haciéndole compañía al refrigerador, escuchando el trabajo que le cuesta funcionar, cumplir, estar al día con sus frías labores, con sus tareas congeladas. Lo que se espera, pues, de un refrigerador de cocina. Y literalmente tomé una silla y me puse en ella a su lado. Y ahí estuvimos, quejándonos, oyéndonos mutuamente funcionar, respirar, pensando en las cosas que deben congelarse para que el mundo siga. En nuestras cosas, supongo, en la vida, mecánica o no, eléctrica o no, programada, lineal, independientemente de la curva o el zigzag que marca en el monitor de pulso el pulso. Y ahí estuvimos, prestándonos 2 horas de nuestro tiempo, sin conclusión alguna respecto a nuestra última estancia por seguir, eso que es congelar lo que se lleva adentro.
Es un poema. Sí, como.
Y
no.
Tiene uno que se llama La Palabra Joto, pero
¿vale?
Lo dejaremos.
No sé, dejémoslo si para la imaginación y el morbo de la gente.
Y bueno, si una recomendación para el público, ¿sí? Si quieren acercarse a la poesía sinaloense, está la colección de Punto Luminoso de la editorial Andraval.
Sí, sí.
En redes sociales seguramente la pueden encontrar con facilidad. Está la colección Ex Libris del Centro
del Instituto Sinaloense de Cultura.
La Universidad Autónoma de Sinaloa ha publicado y está publicando autores sinaloenses muy jóvenes. Y está esta antología de la poesía, la antología general de la poesía mexicana de Juan Domingo Argüelles, que son 2 tomos. En el segundo tomo hay 11 poetas sinaloenses.
Nada más ni
Así que si alguien se quiere acercar a lo que escriben, se ha escrito en o desde nuestro estado, pues ahí hay una muestra importante. Y además de que, bueno, están una gran cantidad de poetas, 167 voces en este tomo. Así que con esto nos podemos dar una idea muy interesante de lo que es la poesía actual y el lugar que ocupa nuestras letras en el mapa nacional.
Finalmente, ¿la poesía sinaloense goza de buena salud?
Totalmente, está vivita y coleando y bastante fuerte. Creo yo que estos autores que estamos mencionando aquí, más otros de otras generaciones que ya conviven en un mismo hábitat, digamos, un ecosistema bastante sano, porque todos son muy distintos, hay una gran cantidad de intereses, de propuestas, de formas de ver la literatura, pero la mayoría, creo yo, son autores muy comprometidos, muy críticos, conscientes de la importancia del trabajo y del legado que están dejando. Y hay poetas jóvenes muy interesantes, poetas mujeres muy interesantes, que están surgiendo, y creo yo que, bueno, la poesía está siempre dejando en alto en el ámbito cultural el nombre de los sinaloenses, ¿no?
Paco Alcaraz, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación a hablar de la actualidad de la poesía sinaloense. Te agradezco en nombre de nuestro rector titular, Jesús Madueña Molina, de nuestro encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizarra Gotero, de nuestro coordinador de extensión cultural, Omar Medina, y de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, que hayas estado con nosotros y compartido estas excelentes noticias acerca de la poesía sinaloense.
No, al contrario, fue todo un placer y ojalá podamos contar con su presencia en un mes en la Escuela de Filosofía y Letras en el seminario.
En el Seminario de Literatura Sinaloense de la Facultad de Filosofía y Letras, al cual están todos ustedes cordialmente invitados. Agradecemos también a nuestros compañeros del equipo técnico de producción, Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal, Jorge Guerrero y Said Leiva, todo su apoyo. Y a ustedes, estimados radioescuchas, su atención. Hasta pronto en Butaca 33.
En la agenda cultural de la semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.